Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Hoy es viernes 14 de noviembre del año 2014. Les saluda Yoconda Tapia desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son nuestros titulares. El presidente Barack Obama lanza un reto a los republicanos en materia de inmigración. Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras están en Washington y se reunirán hoy con el vicepresidente Joe Biden en el marco de una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Analizaremos esta visita y sus objetivos con un experto en la realidad centroamericana, el doctor José Miguel Cruz. Y Estados Unidos decide intensificar los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico. Bienvenidos nuevamente y este es el inicio de nuestra programación informativa. El presidente Barack Obama lanzó un reto en materia inmigratoria a los republicanos que tomarán el control total del Congreso el próximo mes de enero. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente Barack Obama advirtió que seguirá adelante con sus planes de actuar por su cuenta en el tema de inmigración, aun si esto representa un enfrentamiento con los republicanos en el Congreso. Di a la Cámara de Representantes más de un año para que por lo menos sometiera a votación el proyecto de ley. No lo hicieron. Y he indicado al líder Boehner hace varios meses que si el Congreso no actuaba, usaría toda la autoridad legal que poseo para tratar de que el sistema funcione mejor. Y eso va a ocurrir. Va a ocurrir antes de fin de año. Obama hizo el comentario este viernes en Myanmar, donde indicó que los legisladores tienen la capacidad de arreglar el sistema. Citando fuentes del gobierno familiarizadas con la discusión, diversos medios estadounidenses reportaron el jueves que el presidente Obama podría estar preparando un anuncio sobre las acciones ejecutivas a tomar tan pronto como la semana entrante, cuando regrese de su gira por Asia. Dichas acciones protegerían de la deportación a entre 5 y 6 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace años en Estados Unidos. Entretanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, dijo que, y citamos, «esta es la manera equivocada de gobernar. Esto es exactamente lo que el pueblo estadounidense dijo el día de la elección que no quería ver». Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, los republicanos dicen que la reforma inmigratoria integral podría verse seriamente amenazada por estas medidas anunciadas por el presidente Obama y continúan en ese mismo camino. Los analistas hablan sobre este tema y nuestro colega Alejandro Marcano recogió algunas opiniones.
Hacia los republicanos más conservadores apunta el dedo acusador de Luis Miranda, quien fuera portavoz hispano de la Casa Blanca en la primera administración del presidente Barack Obama.
Las voces sensatas dentro del Partido Republicano no son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a las voces extremas.
Otros parecen repartir la culpa de manera equitativa.
Va a ser una víctima colateral de la falta de diálogo constructivo entre oposición y gobierno en los Estados Unidos.
Lo cierto es que ya muchos pueden avizorar el futuro de la reforma inmigratoria, sobre todo luego que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, advirtió que si el presidente Obama emite decretos en el tema inmigratorio, usarán todos los recursos a su disposición a fin de obstruir cualquier iniciativa, incluso el uso de sus atribuciones presupuestarias.
Desafortunadamente, creo que con el Congreso en manos de republicanos y en particular la Cámara de Representantes en manos de republicanos extremistas, eso no es muy probable.
Figuras conservadores como el senador Jeff Sessions de Alabama y el senador Mike Lee de Utah figuran entre los que favorecen usar un próximo proyecto presupuestario, sea en diciembre o el año entrante, para impedir que Obama tome medidas ejecutivas. Entre tanto, otros analistas le piden a los líderes de ambos partidos que muestren un mayor compromiso con los inmigrantes indocumentados.
Creo que hay que trabajar en eso, en poner en el centro del debate a la persona, a la familia, a los derechos de primera, segunda, tercera generación de las personas en movilidad.
Pero hasta ahora el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no ha ofrecido adelantos de sus planes antes de que finalice el presente año 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una muy breve pausa y volvemos en unos segundos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a la otra noticia destacada en titulares. Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala están en Washington. Hoy se reúnen con el vicepresidente Biden y lo hacen en el marco de una importante conferencia que busca fondos para ayudar a esa región en el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es el informe de Angélica Herrera.
El principal propósito de la Alianza para la Prosperidad es disuadir la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos. Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, asegura que lo que buscan los países del Triángulo Norte en Washington es un socio, sin dar detalles sobre el aporte financiero que esperan de Estados Unidos para llevar a cabo dicho plan.
Si se nos preguntara en un momento dónde creemos que funciona más una inversión, si poniendo más soldados o haciendo más grande el muro en la frontera sur de los Estados Unidos, o poniendo esos recursos en los lugares de origen de la población migrante, nosotros al 100% y con los ojos cerrados decimos que el nudo gordiano del asunto está en los lugares de origen de la población migrante.
Martínez y su homólogo guatemalteco, Carlos Raúl Morales, dieron a conocer algunos de los pormenores de la iniciativa que busca hacerle frente a dos de los factores que dicen obligan a los centroamericanos a abandonar sus países, el lento crecimiento económico y la inseguridad.
De 10 migrantes que me encuentro, 8 me dicen, me expresan que su deseo es volver a su país, ahorrar recursos, volver a su país, vivir en su país, desarrollarse en su país. Esto nos dice que la gran parte de ellos, si tuvieran oportunidades en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, no migraran.
La iniciativa surgió tras la crisis en la frontera por la reciente ola de menores no acompañados que fueron detenidos cuando intentaban entrar de manera ilegal al país.
Lo único que quieren es reunirse con sus padres que ya son una generación anterior que está aquí.
Los presidentes de los tres países del llamado Triángulo Norte presentarán el plan de manera oficial este viernes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. En el acto también se espera la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Angélica Herrera para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y para analizar este tema, tengo mucho gusto en saludar al doctor José Miguel Cruz. Él es experto en estudios de violencia y temas inmigratorios en Centroamérica. Es director de investigaciones en el Centro para Latinoamérica y el Caribe en la Universidad Internacional de la Florida. Mucho gusto saludarlo, doctor Cruz, y muy gentil por otorgar su tiempo a La Voz de América.
Muchas gracias, Yoconda. Es un gusto estar aquí con usted.
Doctor, ¿qué perspectivas observa para esta importante reunión que van a tener los tres presidentes centroamericanos con el vicepresidente Biden? Pero además, en este marco que permite esta reunión del Banco Interamericano de Desarrollo que va más allá de los proyectos de corto plazo.
Yo creo que es una buena oportunidad para plantear la importancia del desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica como región, ¿verdad? Por muchos años estos países han estado tratando de resolver los problemas de manera individual, pero creo que obviamente, y viendo la magnitud de los problemas en Centroamérica, creo que ha llegado la hora y los líderes centroamericanos han caído en la cuenta de la importancia de hacerlo de manera coordinada, finalmente, y de hacerlo en diálogo con algunos de los actores más importantes de la región, con el banco, con los Estados Unidos y con otros actores importantes en la región.
Doctor, usted es un experto en temas centroamericanos y me gustaría muchísimo preguntarle algo que se pregunta el estadounidense común. el dinero que se pueda reunir para otorgarlo a los gobiernos centroamericanos, ¿es suficiente para encarar los problemas que ellos tienen allí, sobre todo cuando se trata del manejo de fondos en manos de un gobierno?
No es suficiente, pero creo que a la raíz del problema no está simplemente la cantidad del dinero, sino que está cómo estos gobiernos y cómo estos países por muchos años han administrado el dinero que de hecho han recibido por mucho tiempo para promover el desarrollo en su propio país. Creo que una cosa que debe ponerse sobre la mesa de discusión es cómo fortalecer las instituciones locales, nacionales, de tal manera que cualquier inversión que se haga, venga de fuera o desde adentro mismo, sea utilizada precisamente en las tareas de desarrollo y crecimiento económico que son necesarias para que estos países puedan salir de esta crisis. Me parece que, por lo que hemos oído, esa discusión lamentablemente no está sobre la mesa y creo que es importante poner esta discusión sobre la mesa. Es decir, no es cuestión solo de cuánto dinero necesitan, pero ¿cómo vamos a asegurar que ese dinero en realidad sirva para lo que debe servir?
Obviamente, ¿proyectos y programas de desarrollo serán suficientes para desalentar la migración? Sobre todo cuando hablamos, en el caso de El Salvador, que gran parte de las decisiones de los que migran se basan en el tema de la seguridad, la violencia de las pandillas, la inseguridad que enfrentan por diferentes razones. ¿Cómo observa usted este tema?
Creo que las inversiones en temas de desarrollo son absolutamente necesarias. No serán suficientes en el corto plazo, pero hay que hacerlas, y hay que hacerlas para poder ver cambios significativos en esta tendencia de migración en Centroamérica. Creo que todavía enfrentamos, si las cosas se hacen bien, enfrentamos todavía un largo trecho antes de que la seguridad vuelva a los pueblos de centroamericanos, pero para eso hay que tomar las medidas adecuadas, hay que, como decía el canciller salvadoreño, hay que abrir oportunidades, hay que mejorar los sistemas educativos, hay que invertir en la gente, pero todavía la inversión en la gente, en la población, es muy poca en Centroamérica, y esto debe hacerse obviamente no solo con los fondos que vienen del exterior, la cooperación internacional, donde Estados Unidos juega un papel fundamental, sino que también debe hacerse desde dentro, las propias élites económicas, los propios salvadoreños, hondureños y guatemaltecos deben también invertir en su propia gente para generar cambios que van a mejorar la situación de seguridad y de bienestar para la población.
Los tres presidentes, doctor José Miguel Cruz, están llegando aquí a Washington asegurando que son socios en esta situación que están enfrentando, que dicho sea de paso no es nueva y usted lo ha mencionado en varios foros. Pero ¿realmente hay esa cooperación entre estas tres naciones, doctor Cruz, o cuál es el verdadero panorama que ellos tienen?
La cooperación ha mejorado, debo decir, en los últimos años, pero todavía se puede hacer mucho más para aumentar la cooperación entre estos tres países. Creo que es importante fortalecer la cooperación, no solo en los temas tradicionales de seguridad, donde ha sido como más fuerte el tema de compartir inteligencia sobre grupos de crimen organizado, sobre llevar a cabo operativos, no solo se trata de eso, sino que también establecer un plan de desarrollo regional donde se admitan las posibilidades de un comercio mucho más fluido, que genere empleos, que genere oportunidades para muchos de los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que viven en la región.
Doctor José Miguel Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es experto en estudios de violencia e inmigración en Centroamérica y además, como les dije, es director de investigaciones en el Centro para Latinoamérica y el Caribe en la Universidad Internacional de la Florida. Ha sido un placer conversar con usted, doctor Cruz.
El placer es mío. Muchas gracias.
Muy buenos días. Estados Unidos decide intensificar sus ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico. Tony Cano tiene otros detalles.
El secretario de Defensa Chuck Hagel dijo que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra militantes del grupo Estado Islámico, EI, se intensificarán en el futuro mientras las fuerzas iraquíes se preparan para ser más efectivas. Hagel explicó a un panel del Congreso que el ritmo y la intensidad de la campaña aérea de la coalición contra el EI se apresurará junto a las fuerzas iraquíes a medida que éstas se fortalecen. El secretario de Defensa señaló que Estados Unidos y la coalición están logrando progreso en la lucha contra EI en Irak y Siria, pero que el pueblo estadounidense tiene que prepararse para un conflicto largo y difícil. Estado Islámico sigue representando una seria amenaza para los intereses de Estados Unidos y de nuestros aliados en el Medio Oriente. Hagel ofreció las declaraciones pocos días después de que el presidente Barack Obama autorizó desplegar 1.500 miembros de personal militar no combatiente a Irak como parte de la misión para combatir a militantes de Estado Islámico. Funcionarios de la administración Obama informaron que el presidente pedirá al Congreso más de 5.000 millones y medio de dólares para financiar la campaña en Irak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El Hospital Nebraska Medical Center en Omaha espera el sábado la llegada de un médico cirujano procedente de Sierra Leona afectado por el ébola. El doctor Martin Salia está personalmente cubriendo los gastos de su evacuación para ser sometido al tratamiento que ya ha tenido éxito en casos similares en Estados Unidos. El doctor Salia, de 44 años de edad y nacido en Sierra Leona, es un residente legal estadounidense y vive en el estado de Maryland, donde actualmente se encuentran su esposa y sus dos hijos. Salia es un cirujano general que estuvo trabajando en el Kissi United Methodist Hospital en Freetown, la capital de Sierra Leona. El reporte médico sobre él menciona que se encuentra en situación estable, aunque aún no está claro cómo contrajo la enfermedad. Mientras tanto, el Congreso estadounidense y Médicos Sin Fronteras continúan evaluando la situación del ébola y la lucha contra esta enfermedad. Lina Correa nos informa.
En cabeza del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, los legisladores le pidieron a los países donantes literalmente meterse la mano al bolsillo, como lo está haciendo Estados Unidos, según las palabras del legislador. Y cuando habló de países donantes se refirió directamente a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud, porque como lo sostuvo una de las altas funcionarias del Departamento de Estado presentes en la audiencia, esta problemática del ébola no solamente es algo de salud, sino que es una problemática con el potencial de convertirse en una crisis mundial de seguridad.
Las alertas no han disminuido.
En Guinea, Liberia y Sierra Leona enfrentamos una crisis de proporciones epidémicas.
Y con estas expresiones, el propio Departamento de Estado estadounidense ilustra lo que está en juego.
La epidemia de ébola no solo es una crisis de salud, es potencialmente una crisis de seguridad mundial.
Por eso, a una sola voz, legisladores republicanos y demócratas en el Congreso no dudan en actuar unidos frente a la amenaza del ébola para pedirle a la comunidad internacional una acción más decidida.
Otros donantes y la ONU necesitan aumentar la ayuda, así como nosotros lo estamos haciendo, particularmente en Guinea. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Solo se necesita un paciente sin tratamiento o sin monitoreo para generar otro brote.
En ese esfuerzo, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras anunció este jueves el inicio de pruebas clínicas para encontrar terapias efectivas contra la enfermedad a partir del próximo mes.
Dos de los medicamentos a prueba son tratamientos antivirales. El tercer tratamiento es con plasma convaleciente que ha sido usado en el pasado sin mucha información previa y proviene de sobrevivientes de la enfermedad.
La administración Obama ha pedido fondos adicionales para enfrentar, tanto en los países foco de la enfermedad como dentro de sus fronteras, la amenaza del ébola. Lina Correa, para La Voz de América.
Y la Reserva Federal en Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, está estudiando la posibilidad de elevar las tasas de interés en el año 2015. Leonardo Bonet tiene detalles.
El Banco Central de Estados Unidos sigue favoreciendo el plan para comenzar a subir las tasas de interés a mediados del próximo año, de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters realizado entre economistas, pero a un ritmo menor de lo que los propios funcionarios de la entidad han aconsejado como apropiado. El más reciente sondeo, realizado entre el 7 y el 13 de noviembre, refleja que los economistas también esperan que el mercado laboral estadounidense continúe mejorando y que la inflación tienda a acelerarse un poco. 24 de un total de 43 economistas encuestados dijeron que posiblemente la Reserva empezará a subir sus tasas de interés de corto plazo en junio de 2015. 7 expertos pronostican que el alza de tasas ocurrirá antes, mientras que 11 creen que la decisión se adoptará más tarde, a partir de septiembre. El Banco Central estadounidense ha mantenido las tasas de interés en niveles cercanos a cero desde diciembre de 2008 y el mes pasado reiteró su promesa de dejarlas en ese punto por un tiempo considerable. No obstante, explicó que subiría las tasas antes si la economía arroja cifras mejores a las previstas o, más tarde, si los reportes son demasiado débiles. Los operadores en su mayoría apuestan por un alza de las tasas en septiembre, mientras que las transacciones de futuros de fondos federales implican que ven solo un 22% de que esto ocurra en junio del próximo año. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos enseguida, luego con el contacto habitual que tenemos con Caracas y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Y continuamos en nuestra programación de Estudio 45. La bienvenida para nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Y sin duda, Aymara, hoy hay noticias que debemos comentar relacionadas con el caso de Leopoldo López. ¿Ha habido alguna definición en el caso de la solicitud de la ONU para su liberación?
Buenos días, Yoconda, para ti, para la audiencia. En efecto, luego de haber permanecido un mes con las puertas cerradas, sin dar despacho judicial, el Tribunal 28 de Juicio, que conoce la causa de Leopoldo López a cargo de la jueza Susana Barreiros, negó la libertad a Leopoldo López, es decir, desestimó la resolución de la Organización de Naciones Unidas del Grupo de Tarea de Detenciones Arbitrarias, que recomendó su liberación por considerarla precisamente arbitraria. Pues la jueza argumentó que no era vinculante la resolución de la Organización de Naciones Unidas con el proceso judicial que se le sigue a Leopoldo López y, por tanto, desestimó darle la libertad. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, en las primeras declaraciones que dijo, señaló que esta decisión era inconstitucional y que además violaba todos los convenios internacionales de Venezuela. Está previsto, por cierto, que para hoy a las 10 de la mañana, hora Caracas, ofrezca una rueda de prensa con todos estos detalles y además con las próximas acciones, porque apelarán ante una instancia superior ante la Corte de Apelaciones esta decisión, que además pone, según él, según Juan Carlos Gutiérrez, defensor de López, pone en entredicho el respeto de Venezuela por las leyes y los acuerdos internacionales.
Aymara, es más, la jueza Susana Barreiros dijo que Venezuela es un país soberano que no acepta injerencias. Sin embargo, en ningún momento mencionó que Venezuela es un país firmante de convenios internacionales y que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, pero no solamente eso, sino que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En efecto, es que los funcionarios de los diversos poderes en Venezuela interpretan a conveniencia las leyes y las posiciones que juega Venezuela en el concierto de naciones, porque no es injerencista la solicitud de la ONU al Estado venezolano, porque precisamente Venezuela es signataria de estos convenios internacionales. Exacto. Y pertenece a la Organización de Naciones Unidas, y al estar participando en un organismo multiestatal como el de las Naciones Unidas, debe acogerse a todas sus normas y leyes que son supraconstitucionales. No significa que su acción, que la acción en este caso de Naciones Unidas, sea una acción injerencista.
Exacto. Ellos están anunciando la defensa de Leopoldo López, llevar este proceso como un desacato a la decisión anunciada por Naciones Unidas. Sin duda el caso va a crecer, Aymara.
En efecto, la defensa de Leopoldo López, paralelo a la solicitud de apelación, lleva ahora esta decisión a Naciones Unidas para que Naciones Unidas haga el seguimiento e insista además en que Venezuela acate esta resolución y deje libertad a Leopoldo López. Hay que recordar a nuestra audiencia que Leopoldo López, precisamente el 18 de noviembre, día para el cual está fijado de nuevo la audiencia de juicio, cumple 9 meses privado de libertad luego de que se entregara de forma voluntaria a las autoridades.
Exacto. Exacto. Aymara, recuérdale a nuestra audiencia, ¿cuánto tiempo lleva Leopoldo López detenido?
Él tiene ya, precisamente cumple, el 18 de noviembre cumple 9 meses privado de libertad.
Justamente ese día.
Pues son 258 días los que tiene hoy privado de libertad.
Uh-huh. Justamente el 18 de noviembre, entonces. Muchas gracias, Aymara. Que tengas un buen fin de semana. Y el lunes, si Dios lo permite, estamos nuevamente hablando sobre estos temas.
Así será. Feliz fin de semana para ustedes.
Gracias.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a cerrar nuestro Estudio 45, como siempre, con el agradecimiento a su gentil audiencia, amigos, y obviamente a nuestro equipo de producción. Elena Skotowska en la producción general, Curtis Bynon y John Dryden, nuestros ingenieros. Nos vamos con Rita Ora. El tema es Grateful. Y así nos vamos nosotros, agradecidos con ustedes. Que pasen un buen fin de semana. I was broken. There were a lot of times I stumbled and crashed. When I was on the edge, down to my last chance. So many times when I was so convinced that I was over, I was over. But I had to fall, yeah, to rise above it all. I'm grateful for the storm, made me appreciate the sun. Together and I pulled myself out. Learned a lesson that there's a lot you gotta go through, hell yes. But that's what got me strong, I got no regrets. And I got only love and no bitterness. Count my blessings, yeah. I'm proud of every tear, yeah. Cause they got me here. I'm grateful for the storm. Appreciate.